RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz. Presentación, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, ingeniero Orlando González. Amigos, buenas tardes. Con esta hermosísima canción, Conteo Regresivo, del maestro Gilberto Santa Rosa, les doy la bienvenida a su programa Salud Global.
Comentarios, yo lo sé, 4,000 razones.
Con la dirección de la doctora Melissa Ortiz.
Con este estrés, dosis
de amor. La presentación de María Beatriz Moreno, Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez.
Pero ninguna se dio.
Y la conducción técnica del ingeniero Orlando González.
De una relación que no da para más.
Bueno, amigos, en nuestro programa anterior estábamos hablando de las relaciones de pareja. Vimos cómo se gesta una relación desde la niñez, la adolescencia, pasando por las madurez y por las diferentes etapas de una relación. Pues el tema de hoy es sobre qué es lo que hace daño a esas relaciones, especialmente cuando existen factores de infidelidad que hacen que una relación que aparentemente puede ser estable, pues tenga sus bemoles y se empieza a generar desconfianza, se empieza a generar reclamos de una u otra parte, y por lo general este tipo de conflictos generan pues en un divorcio o generan en de pronto en mantener la relación, pero ya no con el mismo amor y con el mismo compromiso, sino de pronto se mantiene por inseguridad de alguna de las partes de asumir su vida independiente y solo o sola, o porque simplemente se hace por venganza, bueno, ya que él está con otra, no sé qué, entonces no la voy a dar el gusto a la otra que se quede con mi marido, entonces pues yo le hago la vida imposible. Entonces la idea de este programa es, de nuestro tema de hoy, es hablar sobre qué conveniente debe ser, cuáles son los factores y qué debemos hacer para evitar este tipo de conflictos. Y bueno, como todos sabemos, la infidelidad genera promiscuidad, por supuesto, porque si yo estoy con una pareja o con otra pareja, así tenga mi esposo de una manera estable, pues eso me va a generar a mí muchos problemas, no solamente de salud, sino también a nivel psicológico y a nivel de mis relaciones de pareja, inclusive hasta en el trabajo, en todos los aspectos de nuestras vidas. Bienvenidos. En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, amigos, también teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar en la introducción, la infidelidad se viene generando otro tipo de comportamiento, es la promiscuidad. Existen dos tipos de infieles: un infiel que se acuesta solamente con otra persona y lo hizo en el momento, y está la persona que tiene múltiples parejas sexuales. Y ese es el tema de hoy, hablar sobre la promiscuidad. Según la definición del diccionario de la Real Academia Española de la lengua, promiscuo es la persona que mantiene relaciones sexuales con otras o varias personas que tienen un mismo comportamiento o modo de vida parecido a la persona que lo hace. Desde principios de siglo siempre se ha visto la promiscuidad. Los romanos, por ejemplo, fueron de los primeros en tener múltiples parejas sexuales y realizar orgías entre hombres y mujeres, no respetaban sexo. Y se fue generando así, y de ahí se derivaba a lo que es la prostitución. Luego, posteriormente, se han dado otros tipos de promiscuidad, hablando en el lo que es el posmodernismo, que es esta promiscuidad en la que ya no importa sexo, religión, raza, no importa absolutamente nada, simplemente el hecho de copular y tener un orgasmo. Ahora es tiempo de pasar a las conductas promiscuas que se han dado en la sociedad de manera encubierta y que cada vez son más frecuentes. Antiguamente, para el hombre era mucho más fácil ser promiscuo y hasta se le aceptaba socialmente, o sea, no se hablaba mucho del tema, mientras que las mujeres se supone que no lo hacían y siempre eran mucho más discretas al momento de tener aventuras amorosas. Como digo, socialmente se acepta más que el hombre sea el que trae, el que tiene varias mujeres y eso lo hace el sentido de macho y de ser una persona viril. No es de extrañarse el silencio o el exceso de comentarios cuando una mujer es la que es promiscua. Los papeles van cambiando hoy en día, gracias al internet, por ejemplo, donde es mucho más fácil hablar abiertamente sobre la parte sexual, tanto para hombres como para mujeres. Y hoy en día se ve desde los niños muy jóvenes, desde que tienen 13, 14 años, que tienen juegos interactivos donde hacen muchas cosas a través de la cámara, que es otro tipo de promiscuidad, aunque no haya un contacto. El problema es cuando ya se da el contacto. Por otra parte, para la mayoría de las religiones, la promiscuidad es lo contrario a la castidad. En el ámbito social se considera lo contrario a la monogamia, aunque también existe el término bigamia, que especifica la actividad sentimental y por ende sexual con dos personas. Por ello, podría asumirse que una persona promiscua mantiene relaciones sexuales con más de tres parejas, aunque en realidad no existe un número mínimo de compañeros sexuales para definir la promiscuidad. Hoy en día, y en caso como Colombia y en general, y en Bogotá se ve un tipo de promiscuidad que es que las mujeres jóvenes entre los 20 y 40 años de edad salen a los bares viernes, sábado, y consiguen a alguien, y pasa lo mismo con los hombres, y van y tienen relaciones sexuales, y al día siguiente ni siquiera se saben el nombre el uno del otro, y termina yéndose cada uno por su lado, y ahí pasó. Eso se ve con frecuencia, tanto en las zonas centrales como en las urbanas. Eso no solamente en las grandes ciudades, eso se ve también en veredas, pueblos, en todas partes, y en Colombia es generalizado. Eso no es que porque en Bogotá se tiene una costumbre diferente, no, eso se está viendo en general, seas paisa, costeño, Bogotá, rolo, como sea, se está viendo. ¿Tú qué opinas de esto, Gus?
Sí, Ana María, bueno, sobre eso me quiero referir exactamente a la pirámide de necesidades que hablaba Maslow, en la que nos hablaba sobre las necesidades sociales, la necesidad de poder tener interacción con otras personas y recibir las opiniones de estas, así como la autoestima, para poder saber que estas personas son importantes para otras, buscan también satisfacer parte de su autoestima en esto. Sobre eso también los imaginarios que se crean, como nos decían también autores como Berger y Luhmann, lo que tú decías, no se ve solo en un sitio. Actualmente, en este mundo contemporáneo, podemos ver eso en cualquier parte del mundo, y es gracias también a esos imaginarios que creamos sobre convertimos esa autoestima en una necesidad de saber qué podemos hacer y podemos tener a la persona que nos gusta por lo menos ese día, y simplemente hacer parte y tener una relación con ella, saber que lo hicimos, que logramos tener acceso a esa persona como queríamos tener, y simplemente ya pasamos por eso.
Sí, es cierto, ¿no? Eso va con la pirámide de las necesidades de Maslow de necesidades. Esa es una necesidad de afecto. Considero que una persona que está buscando múltiples parejas sexuales es porque le falta afecto, tiene algo, tiene una deficiencia y tiene una necesidad insatisfecha. Porque por lo regular ese tipo de personajes tiene una pareja estable, pero no la satisface totalmente.
Buscan tratar de conseguir lo más necesario, o sea, la atención en otras personas, porque no sienten que con la que están sea lo suficiente.
Y hablo de un caso específico, ¿no? Porque hay muchos que no tienen una pareja en sí, sino porque no pueden, porque nunca se comprometen a estar con la otra persona. Aparte de la promiscuidad es que tú no tienes que comprometer ni sentimientos ni emociones, sino simplemente llegar, tener el acto sexual y ya.
Sí, exactamente. Ahí también me quiero referir a lo que nos hablaba también un doctor como Balón a la hora de ver nuestra autoestima o ver nuestro yo, como él decía exactamente. Pues por más que nosotros nos tratemos de reflejar en un espejo, nunca vamos a ver 100% y completamente quiénes somos. Entonces lo mismo sucede con esas personas, se ven de una forma, las demás personas lo ven de otra forma y ellos quieren hacerse ver de otra forma. Por eso buscan por los medios, por este tipo de medios, poder conseguir que otras personas se fijen en ellas, llamar importancia, si sea por una noche, saber que pueden tener, se podría decir entre comillas, un premio o una meta a corto plazo, para saber que pueden lograr lo que necesitan. Aparte también de que tenemos que ver todo lo cultural, el mundo como estamos actualmente, la presión que se recarga en las personas, la falta de diálogo en el caso, como estabas diciendo, con las parejas, que pues es algo preocupante, porque pues se supone muchas de esas parejas son familia, como sabemos ya la familia no solo la compone de papá, mamá, hijo, sino pueden ser otro tipo de relaciones. Entonces ya se compone una familia y se pueden ir distorsionando todo ese tipo de pensamientos gracias a todo este proceso en el que estamos llevando de globalización y de impulsos emocionales en estos momentos.
Claro que bueno, sí tiene que ver mucho con la globalización en cuanto a que hoy en día es más abierto, porque como te decía, la promiscuidad viene desde principios de siglo y antes. Desde antes de Jesucristo siempre se ha dado tipos de promiscuidad, pero hoy en día, como bien lo dices, gracias a la globalización, es que es mucho más abierta. Podríamos retomar, yo creo que la base del psicoanálisis, que es Freud, que no hemos hablado de él, que es hablar del ello, el yo y el superyo. Y acá lo que vemos es un ello totalmente
libre,
sí, el libido, la pulsión sexual en todo. ¿Qué es el ello? Para los que no saben, el ello es la pulsión sexual, es todo el líbido llevado a un extremo totalmente, no sé, donde tu superyo no te está diciendo absolutamente nada.
Sí, o sea, también gracias a eso el superyo también se ha aplacado muchísimo, ¿no? A la cultura en la que estamos, pues ya antes el superyo lo manejaba y lo llevaba liderado en los casos antiguos, la religión, la espiritualidad. En esos momentos, el super yo estaba muy, muy coaccionado, porque como pudimos ver hasta en la nueva realización del DSM-5 que salió en la American Association of Psychology, podemos ver que ya cosas como el sadomasoquismo dejan de ser una psicopatología, sí, para ser parte de un proceso cultural normal en el que nos estamos en el que estamos conviviendo.
Bueno, y ahora no hemos hablado también de otra cosa, siendo tú hombre y yo mujer, ¿cómo vemos la promiscuidad desde nuestro punto de vista? Yo sí, lamentablemente sí conozco y he visto a gente promiscua en todos los campos, y desde la mujer, cuando hacen esto, al día siguiente sienten un vacío y se sienten tristes, porque como bien lo sabemos, la mujer es emocional, el hombre es racional. Entonces, por más de que una mujer se acueste con un hombre una noche y piense que no va a involucrar sentimientos, siente un vacío porque quiere sentir cariño, quiere sentir un abrazo, quiere sentir algo de protección. Pero hay muchas que dicen que se pueden acostar con un hombre y no sentir absolutamente nada, pero por solamente una vez. Si repiten esto con la misma persona una, dos o tres veces, terminan involucrando sentimientos.
Empieza a generar interacción con esa persona, es imposible que no puedan.
Y para generar el cambio, la hacen con otra persona. Ahorita regresamos y me das tu opinión sobre cómo lo ven los hombres, y vamos a una pausa institucional.
Pensando en ti, pensando en ti, volviendo a ver nuestra película.
Salud Global.
Llegó, llegó, llegó. Llegó la Restonera, llegó.
Viernes 4 de la tarde por la RV.
Llegó, llegó, llegó.
La UNAD Florida los invita a escuchar de lunes a domingo un programa realizado por las voces más hermosas de Colombia.
Nosotros, los niños y los jóvenes.
Hola, soy Andrea.
Hola, soy Santos.
Ahora los niños y los jóvenes somos parte de la Radio UNAD Virtual.
Y en inglés.
Bajo el proyecto Inglés y Virtualidad, que hacemos desde el Departamento de Santander para el mundo.
90 colegios de 20 municipios realizaremos nuestro propio programa de radio.
Escúchanos de lunes a sábado 10 de la mañana con repetición los domingos.
Invitan la Gobernación de Santander,
la Secretaría de Educación del Departamento,
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
y la Radio Nat Virtual.
Porque los niños y los jóvenes somos los protagonistas del mundo.
Bueno amigos, después de esta pausa institucional, entonces seguimos con este importante programa. Respecto a la pregunta que me realizó Ana María, desde la perspectiva de los hombres, primero tenemos que hablar sobre la cultura totalmente. Como habíamos dicho al comienzo del programa, pues para los hombres es muchísimo más fácil ser promiscuo, se podría decir, incluso está reconocido como algo bueno o como algo, como liderazgo dentro de un grupo social o dentro de un grupo de amigos o dentro de la misma sociedad, puesto que, como dice el argot popular, un hombre que se acuesta con muchas mujeres es un macho. Pero una mujer que se acuesta con muchos hombres, no se puede decir. Entonces, respecto a eso, la cultura influye mucho. Las culturas patriarcales han reflejado siempre que el hombre ha tenido el poder para poder realizar esto. Desde tiempos inmemorables lo podemos ver en libros como los que hablaba Freud en Totem y Tabú sobre los comienzos de las familias, o la misma, el libro de la familia, el Estado y la propiedad privada. Nos hablan todo este tipo de relaciones de monogamia que el mismo hombre se inventó para poder que la mujer, para tener el poder sobre la mujer y que no pudiera realizar su libertad sexual. Aquí me retomo también a una autora como Silvia Tuber, donde nos decía que la mujer es ese objeto de valor tan importante para las relaciones familiares, que por eso se vendió y se compró tanto en la historia de la humanidad, puesto que una mujer, solo se necesita una mujer para poder recrear y procrear la vida y la especie humana. Se necesita una mujer y un hombre. Entonces, la mujer es, el hombre solo necesitamos uno para muchas mujeres. Entonces, la importancia de la mujer para la sociedad se basa en eso. La cultura se ha desarrollado con base a toda esta opresión. La religión lo trataba de hacer. Cuando vimos, con el tiempo nos venimos a dar cuenta del desarrollo que ha tenido la religión y la imposición sobre todo lo que tenía que ver con la sexualidad. Más o menos en los 70 se empezaron a ver los cambios con las revoluciones sexuales que existieron en el mundo, en los Estados Unidos, por medio de la música, las drogas. Desde ahí se empezó a generar un cambio nuevo hacia todo esto que tiene que ver con la promiscuidad. Han venido problemas desde entonces con enfermedades como el VIH-SIDA actualmente, que es una de las preocupaciones más grandes que tiene la humanidad, como una de las pandemias que puede destruir a los seres humanos, y está ligada totalmente a la sexualidad. De ahí, eso es otro punto muy importante de por qué hablar de la promiscuidad. ¿Qué más podríamos hablar sobre esto, Ana?
Pues podemos definir, preguntarnos si una persona es promiscua, aparte de por tener una deficiencia emocional, por tener un vacío emocional, puede haber algo contrario. Puede que una persona sea promiscua porque tiene un problema de narcisismo, porque puede que la persona se sienta tan, tan hermosa, tan linda y piense que puede conquistar a todos. Hablo tanto de hombres como mujeres, que este problema de narcisismo lo hace poder buscar múltiples parejas y no sentirse satisfecha con ninguno. Y en esto, cuando una persona lo rechaza, se sienten totalmente frustrados, y eso sí lo he visto de cerca. Hay otro punto que puede ser que una persona sea promiscua, y pasa mucho en los hombres, porque piensan que entre más parejas sexuales tengan, mejor amante va a ser. Entonces así va a aprender, eso es un tipo de aprendizaje. Entre más yo aprenda, mejor voy a hacer en el acto y mejor voy a...
Era como lo que estábamos hablando, la construcción de los imaginarios que nos generamos gracias a este pensamiento sobre poder que se carga en las culturas, especialmente pues en las culturas patriarcales, como estábamos hablando.
Y otra cosa que podemos decir que afecta para que haya toda esta promiscuidad es como todo ese erotismo que podemos ver a través de todos los medios. O sea, ahora, hoy en día todo se erotiza. Yo creo que los niños viven bombardeados de, de cosas sexuales, tanto en las películas hasta las de dibujos animados, como desde lo más simple, desde un comercial hasta una telenovela. En todo siempre te muestran que entre más parejas sexuales, pues mejor vas a ser. Entonces acá lo que podemos decir es que no decimos, o sea, cada persona es libre de tener relaciones sexuales como quiera, pero sea responsable, no tiene por qué estarse acostando con 10, 40, 50 personas para poder tener una relación de pareja estable, ni una relación de pareja que lo satisfaga. Puede conseguirla con una persona. Y otra problemática que afecta mucho a este tipo de promiscuidad es que cuando van a tener relaciones sexuales no se protegen, y protegerse no es solamente contraer un embarazo, es contraer cualquier tipo de enfermedad, y no hablamos solamente del VIH, sino también puede ser una sífilis o el mismo embarazo. Por eso es que hay tantos embarazos no deseados, y eso se está viendo mucho en los jóvenes que están teniendo relaciones sexuales indiscriminadamente y quedan embarazadas a los 16, 17, 18 y luego se están lamentando porque no pueden tener una vida como la hubieran querido tener. ¿Tú qué piensas de eso, Gustavo?
Sí, en eso tenemos toda la razón. Como estábamos hablando del problema de narcisismo que cargan algunas de esas personas, tendremos que ver también cómo es que ellos ven su vida, la actitud que tienen ante esta, cómo las necesidades que buscan a la hora de realizar ese tipo de actos como es la promiscuidad.
Bueno, la promiscuidad también es otra forma de vivir, pero no es la mejor forma de vivir. No es lo mejor que para hacer, y no crean que por tener muchas parejas sexuales están haciendo lo correcto. Se puede con una sola persona poder experimentar muchas cosas.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, amigos, y regresando acá con nuestra sección de consejos y novedades, pues hay una nota precisamente a Ana María y Gustavo que referencia no solo la temática que estamos hablando, sino que es muy curiosa. Belly DeJour, la prostituta más famosa de internet, reveló su identidad. Ella es una prestigiosa científica y está orgullosa de su antiguo trabajo durante 6 años. Esta mujer mantuvo en suspenso a millones de lectores en el mundo entero, especial en la Gran Bretaña. Todos se preguntaban por la verdadera identidad de la ex prostituta que con desparpajo e ingenio contaba las más íntimas aventuras del oficio que aseguraba disfrutar. La doble vida que Belle narraba en su blog se convirtió en el 2003 en un fenómeno de internet. Se trataba de una prostituta como nunca se había visto, una mujer de clase media que había escogido ese camino por voluntad propia y no por necesidad, y estaba dispuesta a contarlo todo. El éxito fue tal que bajo el mismo seudónimo se publicaron 4 libros, 3 de ellos bestseller, y se hizo una serie de televisión para la cadena británica Showtime Networks. Bueno, estas son las noticias curiosas. Se dice que esta mujer, digamos que ejerció ese oficio porque quería pagarse unos estudios, pero nadie sabía que era una científica. Bueno, Ana María, tú tenías unos tips finalmente para darles unos consejos no solamente a la gente joven, sino también a la gente en general, de cómo deben manejar sus relaciones, y especialmente su sexualidad, que a pesar de que hay libertad hoy en día por todos los medios para tener sexo, desafortunadamente la gente no ha utilizado esta libertad responsablemente. Entonces me gustaría conocer ustedes como psicólogos algunos tips muy breves para la opinión.
Bueno, pues básicamente uno, que teniendo múltiples parejas no se va a tapar ese vacío emocional que tienes, porque lo que está buscando en un trasfondo es tener una persona que esté con uno. Entonces, el tenerlo en una noche, igual así como llegó, así se va. 2, es subir la autoestima, porque aunque considera que sexualmente puede conseguir el que sea, piensa que intelectualmente no lo puede retener. Entonces, es trabajo en autoestima, y creo que en varios programas ya lo hemos hablado, en quererse uno mismo, en ponerse proyectos, en darse cuenta que esto no es el único camino para seguir. ¿Qué otro consejo podrías darnos, Gustavo?
Bueno, como estábamos hablando sobre el problema de narcisismo que cargan esas personas, como decían los psicoanalistas, se puede basar en una incapacidad por enfrentar retos y fracasos que han tenido anteriormente. es la falta también de maduración personal para poder enfrentar esos problemas y tratar de buscar salida por medio de, ya sea por problemas de pareja o cualquier otro tipo de problema.
Ana María, ¿pero por qué se presenta el fenómeno, por ejemplo, de las mujeres o de los hombres también, que a medida de la cuarta, el del cuarto piso, como decimos muy jocosamente, empiezan a tener como una tercera adolescencia, es decir, empiezan como a revivir esos momentos de juventud y creen que ese es el momento, como tienen la experiencia, pues tienen una estabilidad económica, ya las personas saben para dónde van, pues tienen como estos arranques de adolescentes. ¿A qué debes tú que sea este fenómeno, a pesar de tener una pareja estable, donde se supone que los dos como que maduran y envejecen al mismo ritmo, ¿no?
Es el mismo demonio de mediodía del que hablamos en programas pasados, que llega cuando tienen entre 40 y 50 años y pasa tanto con hombres como con mujeres, y es sentirse otra vez jóvenes, sentir que están llegando a los, ya esta edad madura, esta edad adulta de 50, 60 años, y voltean a mirarse atrás y se dan cuenta que han dejado de hacer muchas cosas o de experimentar muchas cosas, y sienten que todavía están jóvenes porque lo están y que tienen, precisamente lo has dicho, la experiencia, lo que les da el paso para poder experimentar estas nuevas vivencias. El problema es que hay una época para cada cosa, y cuando empiezan, y eso pasa tanto en hombres como en mujeres, cuando llegan a los 50 a conseguirse múltiples parejas y más jóvenes que ellos, y hacer un poco de cosas que se salen de su camino. ¿Por qué lo hacen? Por el hecho de sentir que están envejeciendo. Es así de sencillo, y también por el mismo vacío, porque la mayoría son personas que se han divorciado o están solas.
¿Tú crees, Ana María, que este fenómeno de la promiscuidad es más por un sentido de soledad o de contrario, es el efecto contrario, por supuesto, pero la persona que hace este tipo de tener múltiples parejas sexuales cree que eso reafirma su autoestima y cree que con esta acción está reafirmando como su virilidad, en el caso de los hombres, o ese mito de la gran diva, la gran mujer? Que hace que de pronto sea una mujer deseable para todo el mundo, pero en el fondo, ¿eso qué revela, Ana María?
Que revela el mismo vacío en todos. Lo hacen por múltiples factores, algunos por falta de autoestima, otros por falta de afecto, otros por narcisismo y otros por factores hasta sociales. Yo creo que tienen ahí mucho que ver. Pero es por lo mismo, porque tienen un vacío y creen que sexualmente lo van a cubrir.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que si uno se ama y se respeta, pues también respeta su cuerpo y hace un buen uso de él. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Salud Global. Les habló María Beatriz Moreno, con la participación de Ana María Ramírez, Gustavo Jacobo, la dirección técnica del ingeniero Orlando González y la dirección de la doctora Melissa Ortiz. Y los dejo con esta canción de Gilberto Santa Rosa, Conteo Regresivo.
Pienso que te canto a todo el mundo. No he venido a casa en casi un mes. Chocas con la verdad, no finges. Si he tenido fallas, tú también. Se hizo tarde para ser felices. Sin comentarios, yo lo sé. 4,000 razones hoy nos sobran para terminar con este estrés. Dosis de amor hacían falta, pero ninguna se dio. Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz. Presentación, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.